Cristina López Slick.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Darte un paso a medianoche. Se cela luna, no te pidas. Porque, porque la luna a medianoche riesce siempre a farte innamorar. No te pidas de stelle galeote te invitan a volerse amar. Mezzanotte per amar, mezzanotte per soñar,
ahí estamos. Si te incorporas ahora a fin de semana de COPE, estás escuchando Cristina López Schlichting. Y el confinamiento ha tenido muchas consecuencias, no solamente de orden social o económico o psiquiátrico. Es que nuestro cuerpecito ha cambiado y va hacia la esfera redonda sobre muchas cosas, también los pies, otros aspectos del cuerpo. Vamos a hablar con nuestra doctora Carmen Candela. Muy buenos días.
Buenos días, Cristina. Buenos días a todos.
Que ya estás en consulta y ya estás viendo los estragos.
Ya estoy viendo el desastre del confinamiento y del sedentarismo que hemos tenido durante 2 meses largos.
Que no solamente es relativo al peso, ¿verdad?
No, no, mira, hay una cosa muy curiosa y es que el cuerpo humano, nosotros tenemos la capacidad de formarlo y de deformarlo. Para eso vamos a recordar lo que le pasa, por ejemplo, a la tribu de los Masáis de Tanzania y de Kenia, que las mujeres por estética se ponen aros así de collares y el cuello se les convierte en cuellos larguísimos.
Sí, las
¿verdad?
Mujeres de cuello de jirafa.
Exacto. Ellas se lo van formando, o sea, se lo van más bien deformando, ¿no? O recordemos lo que le pasaba a las chinas de la época de nuestras madres, cuando les vendaban los pies para que no les crecieran y pudieran rentabilizar más el trabajo manual. Y tenían los pies chiquititos, chiquititos, deformados. Bueno, pues efectivamente, todas nuestras costumbres, nuestros hábitos van formando y deformando el cuerpo. Yo me he encontrado, Cristina, desde que empezó la consulta, cosas curiosísimas. Bueno, es obvio que la gente ha engordado 3-4 kilos. O sea, esa media. Esa media. Como bien sabemos, la harina se acababa en los supermercados, la gente le daba por cocinar, sobre todo al principio, y eso unido al sedentarismo, imagínate los estragos que ha hecho en la gente. Pero hay otra cosa muy curiosa de la que quería hablarte, y es que gente que se ha quedado en el peso, o sea, en su mismo peso, durante 2 meses, ha venido con una hidratación abdominal bastante impresionante.
¿Eso qué es, y hidratación abdominal?
No, dilatación, dilatación.
Ah, dilatación, sí, doy fe,
o sea,
doy fe.
Con... doy yo fe. También, con más abdomen, ¿no? Y sin embargo, estaban mantenidas en su peso.
Sí.
Y es que el cuerpo, o sea, la posición natural del cuerpo es la posición en bipedestación, o sea, en pie, en contra de la gravedad. Entonces, todos los músculos antigravitatorios desde el cuello, la espalda baja, el abdomen, los glúteos, las piernas, las pantorrillas, son muy importantes para mantener la postura erecta. ¿Qué ha pasado? Que cuando la gente estaba acostumbrada, bueno, aunque fuera su rutina, ¿no? Sobre todo eso pasa con la gente mayor que tiene el sistema muscular más debilitado, evidentemente, ¿no? Entonces, ¿qué ha pasado? Que se han mantenido en el peso, pero la faja abdominal natural, los rectos, los oblicuos, los transversos, todo lo que hace la faja natural se ha dilatado por falta de entrenamiento, o sea, por falta de ponerse de pie, por falta de caminar, bueno, cuando se sale de su rutina, ¿no?
Pero esto ha pasado también en las personas que han hecho un poquillo de deporte.
No, en la gente que ha hecho deporte no. En la gente que ha hecho deporte no, porque la gente que ha hecho deporte y bueno, al principio es que no podíamos salir ninguno. Ahora ya la gente que se ha tirado a la calle y ha empezado, se empieza a recuperar. Pero los 2 primeros meses o el 1 mes y medio que hemos estado encerrados de verdad, se ha notado un montón. Se ha notado más que en el peso, que también en que el cuerpo ha cambiado. Hay más celulitis, o sea, está todo desestructurado. Entonces nos tenemos que animar todos a empezar a tener nuestra rutina y ahora forzar un poquito al cuerpo. O sea, aprovechar las horas que podemos salir para caminar con la tripa metida para podernos recuperar, porque agosto pinta todo y ya está aquí.
Claro, claro, claro. Eso es. Yo no sé si podremos o no ir a la playa, parece que sí, a lo mejor a mediados de julio, pero la verdad es que vamos a llegar dilatados.
Sí, y luego también, ¿sabes qué pasa? Que pasa exactamente lo mismo con el hueso. O sea, eso es en el sistema musculoesquelético, es decir, en los músculos, que pasa lo que acabamos de contar, y en los huesos pasa exactamente igual. El reposo hace que los huesos se descalcifiquen. Entonces, por eso es tan importante el ejercicio físico. Por supuesto, sin pensar
O sea,
en
el
las
reposo hace
endorfinas.
que los huesos pierdan calcio.
Sí. Sí, porque el impacto al caminar, al ponerte de pie, ese impacto que hacemos en todo el organismo, ese impacto hace que los músculos tengan calcio dentro de los huesos. Y el reposo, independientemente del calcio extra que tomemos, de la dieta equilibrada que tomemos, el reposo per se descalcifica.
Madre mía, pero también el sueño nocturno.
No, el sueño nocturno no, porque el cuerpo está, o sea, está programado para tener un sueño reparador de 8 horas, 7, 8 horas, ¿no? Pero yo hablo de un sedentarismo a lo largo del
Extra.
día, sí. O sea, que yo animo a toda la gente a que ahora de verdad se empiece a cuidar mucho porque se recupera. Igual que hemos dicho antes de los masajes y las chinas que se deforman el cuerpo a posta, nosotros no lo podemos volver a formar. Y luego tenemos la gran ventaja de que el cuerpo tiene memoria. O sea, que enseguida lo vamos a recuperar, pero nos tenemos que poner manos a la obra.
Y hablabas también de otros ecos de este confinamiento en los pies.
En los pies, ahora se están viendo mucha fascitis plantar. Es decir, claro, por lo mismo que estábamos hablando antes, tanto el músculo de la planta del pie como el esqueleto de la planta del pie la tenemos como anestesiada, o sea, como dormida, como mal, mal cuidada, ¿no? Y entonces ahora cuando la gente se ha ido de pronto a hacer 2 horas, pues a correr o a caminar mucho, se están viendo muchas fascitis plantar. Es decir, inflamación de la planta del pie, de pasar de un estado de sedentario a un estado de actividad, así un poco brusco, ¿no?
Bueno, aparte que hay gente que está corriendo que en su vida había corrido.
Efectivamente, 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 porque yo veo por Castellana a la gente corriendo y digo, por Dios, si yo creo que en mi vida he visto más gente correr que ahora. Porque también estamos. Es verdad que hay o sea, como dos tipos de población. Una que todavía no se ha arrancado a salir abiertamente y libremente porque todavía están con un poco de pánico en el cuerpo, que también son secuelas psicológicas de las que hemos hablado muchas veces, y otra gente que se ha tirado a la calle a lo bestia. Entonces, tenemos que mimar al cuerpo y hacerlo todo con un poquito de sentido común. Porque si no, las repercusiones son esas que estamos hablando. La fascitis plantar se están viendo muchísimas ahora, ¿eh?
Sí, no,
O sea,
imagino que además habrá problemas de tobillo, esguinces,
claro, de
todo
articulaciones.
tipo de estiramientos. Ojo, ojo además con el deporte brusco, porque tiene muchas consecuencias en el organismo, ¿no?
Muchas consecuencias. O sea, la gente que ahora está obsesionada porque no ha podido hacer ejercicio y ahora hace ejercicio en plan a lo bestia, en plan CrossFit, pues bueno, que acelera muchísimo el cuerpo, ¿no? Esa gente puede tener consecuencias, pero consecuencias además importantes. O sea, hay que hacer ejercicio con sentido común, con un entrenamiento poquito a poco y no tirarse a lo salvaje, a hacer todo lo que no pudiste hacer en un mes y medio. Entonces, bueno, el sentido común, Cristina, como hablamos siempre, yo creo que esa es la madre de la ciencia.
Carmen Candela es nuestra endocrina especialista en nutrición y en salud. Muchísimas gracias, Carmencita.
Muchísimas gracias a vosotros. Un
Un
abrazo muy
abrazo
fuerte.
fuerte. Cristina Morató, muy buenos días.
Good morning, good morning.
Good morning, querida
Que
Morató.
sería como, perdona, como hablaba Grace, que ahora lo veremos, te hubiera dicho, hello, good morning, Cristina.
Uy, no sé si me gustaría. Voy a
Bueno,
intentar
ya lo
hacerlo.
verás.
Hello, good morning, Cristina.
Sí, ella hablaba
Madre
así,
mía.
good morning, Cristina.
Uy.
Hello, not
Por
yet.
favor, qué horror, qué horror. De ella vamos a hablar, de Grace Kelly, en este caso de sus amores con Alfred Hitchcock, con el gran director.
Ya lo que nos faltaba, ¿verdad? Bueno, pues sí, vamos a recordar a esta joven y
Porque es lo
hermosa
que nos
Grace
faltaba,
Kelly.
que no te entiendo.
No, es lo que nos faltaba, porque como se enamoraba de todos, ¿entiendes? Y ya tenía esta fama de bueno, realmente de devoradora de compañeros y de galanes, pero vamos a aclararlo. Sí, esto ya es para otro episodio, cariño. Es que esto, estas señoras dan para mucho. Otro día ya hablaremos de la intensa vida amorosa, y si quieres ya un poquito picante, de la señorita Grace Kelly, que parecía mosquita muerta y fue la que más amantes tuvo, más que Ava Gardner. Pero todo eso muy, muy, muy discreto. Bueno, hoy sí que vamos a hablar de, bueno, de Grace Kelly, que tiene, vamos a situarnos, ella tiene 23 años, y cómo se convierte, bueno, en la musa de este famoso director, de Alfred Hitchcock, el único que, según ella, la tomó en serio y le dio además la oportunidad de demostrar su talento, ¿no? Entonces, si nos situamos, estamos en el año 1953, el señor Hitchcock está buscando una actriz para protagonizar su película Crimen Perfecto, que todos hemos visto, y curiosamente ve a Grace Kelly en la película Mogambo, porque se acababa de estrenar Mogambo, y al verla pensó que encajaba a la perfección. Dijo textualmente: es una dama de la cabeza a los pies. O sea, encajaba perfectamente en este patrón, Cristina, que tenía Hitchcock, y esta obsesión con las rubias como muy frías, muy sofisticadas, que tanto juego le dieron en sus películas, ¿no?
Lo que pasa es que
el primer encuentro pues no fue como ellos, como ambos imaginaban, ¿no?
Anda.
Sí, porque, claro, Grace era muy joven, Hitchcock la citó para tomar un café. Ella lo recordaba como una entrevista decepcionante, porque estaba tan nerviosa y cohibida ante la idea de conocer al genio del cine que apenas habló, no le salían las palabras. O sea, que imagínate qué entrevista, ¿no? Te entrevistas con un director y no hablas.
Pero supongo que él lo descartaría.
No, él se quedó ya cautivado de su belleza, estaba platónicamente ya enamorado.
Le daba igual que hablase o no.
Exacto, le hubiera importado, vamos, que hubiera actuado haciendo mímica, ¿no? El único comentario que hizo, por eso estamos hablando ahora del acento, es maravillosa, pero tendré que hacer algo con su voz, ¿no? Porque la voz de Grace Kelly, que siempre fue una voz que ella tenía mucho complejo porque venía del teatro, era una voz, que no tenía mucha fuerza, por eso, de hecho, no llegó a ser una buena actriz teatral, le faltaba fuerza y era una voz algo afectada, ¿no? Aún así, le conquistó y le dio su primer papel con 24 añitos, que no está mal, ¿no? La primera película protagonista, Crimen Perfecto, comparte cartel además, si lo recordáis, con el apuesto actor Ray Milland, del que Grace, cómo no, se enamoró perdidamente.
Ah, mira.
Pero perdidamente, sí, sí.
Oye, ¿y hicieron algo con su voz?
Con su voz lo intentaron trabajar, sí que trabajó mucho la voz porque era el punto débil. Aún así te tengo que decir que el rodaje de Crimen Perfecto fue un sueño para Grace, porque ningún director la había tomado en serio. Los directores la consideraban, como ella decía, una rubia tonta y un jarrón chino. Llegó a decir que me hacía mucha gracia esta frase, ¿no? Eso me trata como si fuera tonta. Él sí que se desvivió por ella y la colmó de atenciones. Entonces, lo que sí que sorprendió a todo el equipo de rodaje fue cómo trataba el señor Hitchcock, con qué delicadeza, con qué amabilidad le llevaba hasta la tacita de té en los intermedios del rodaje, la mimaba. Bueno, unos mimos que sorprendieron, porque Hitchcock, tú lo sabrás, además tenía fama de ser un director muy duro, muy difícil, y perdóname que esto da para otro capítulo, que se valía de su autoridad para maltratar a sus actrices, ¿no? Con el tiempo, Doris Day, Vera Miles, incluso Tippi Hendry, denunciaron realmente qué mal trataba el señor Hitchcock a sus actrices. Pero él se enamoró platónicamente de la señorita Kelly, porque encontró en ella a una musa como la había sido Ingrid Bergman, ¿no?
Sí, sí, que tenía ese aire de rubia fría que él buscaba.
Claro, es que cuando se encuentra con Grace Kelly, en realidad Grace Kelly viene a llenar el vacío que había dejado en Hitchcock su adorada Ingrid Bergman, a la que había dirigido en 3 películas. Hitchcock, la verdad es que sí que se enamoró también, pero esta no fue platónico, realmente se enamoró de Ingrid Bergman. Y cuando esta comenzó su romance con Roberto Rossellini, que fue un escándalo en Hollywood, y se fugó a Europa porque se quedó embarazada del director italiano, y entonces, bueno, abandonó Los Ángeles, Hitchcock nunca la perdonó, ¿no? Entonces, bueno, siempre buscaba una musa hasta que finalmente se encuentra a Grace Kelly y se encuentra a esta rubia, ¿no?, de aspecto casto y refinado, que me hace mucha gracia porque él decía que a él le atraían las rubias castas y refinadas capaces de derritir con su fuego el hielo, ¿no? Y él la llamaba...
Eso les pasa a muchos hombres. La monja perversa es un mito muy extendido.
Sí. Sí, porque yo soy rubia y no me pasa esto, ¿entiendes? A mí nunca me ha pasado esto, pero bueno, a ti tampoco. Pero bueno, no. Hay hombres que, no sé, ven a una rubia y se creen que debemos ser un volcán en erupción. Bueno, pues él la llamaba, no te lo pierdas, mi princesa de las nieves, que es una cosa ya alucinante. Pero bueno, tras
el éxito... Madre mía, qué cursinería.
Sí, sí, era muy cursi. Este se pasaba a los extremos, o era cursi o maltrataba el señor Hitchcock. Entonces, bueno, Crimen Perfecto es un éxito y entonces este señor ya está obsesionado con Grace Kelly. Entonces se obsesiona con ella hasta tal punto que le plantea hacer todas las películas siguientes, le propone que va a ser su protagonista. Y entonces la siguiente película es La Ventana Indiscreta, maravillosa película junto a James Stewart, el único galán que no se dejó seducir en la vida real, estaba felizmente casado, y James Stewart, cuando le preguntaron si había habido algo entre ellos, dijo: no, por favor, es una señorita muy hermosa, pero no ha habido nada entre nosotros. Creo que fue el único galán que no cayó en sus brazos.
Mira, o sea que sí, era tan cuerdo como parecía en sus papeles.
Sí, James Stewart era un caballero, este sí, de la cabeza a los pies, no como otros que a los que tendríamos que dedicar varias secciones. Bien, antes te estaba comentando la voz, ¿no? La voz de Grace Kelly, que tanto le acomplejó. Vamos ahora a escuchar a Grace Kelly en este audio que me prepara Jesús, tan bonitos, junto a James Stewart en La Ventana Indiscreta. Escuchen, escuchen.
Where does a man get inspiration to write a song like that?
Well, he gets it from the landlady once a month.
It's utterly beautiful. Wish I could be creative.
Oh, sweetie, you are. You have a great talent for creating difficult situations.
I do?
Sure. Staying here all night, uninvited.
Oh, surprise is the most important element of attack. And besides, you're not up on your private eye literature. When they're in trouble, it's always their girl Friday who gets them out of it.
Well, is she the girl that saves them from the clutches of the seductive showgirls and the overpassionate daughters of the rich? Is
the same?
That's the one. But he never ends up marrying her, does he? That's strange.
Weird.
I do. ¡Ay, qué decepción! Verdaderamente, Morato. Nunca hubiese imaginado la voz de Grace Kelly así.
Tenía un acento, ella era estadounidense, era de Filadelfia, pero tenía un acento muy inglés, como te digo, además venía del teatro, pero hablaba un inglés muy clásico, muy académico, era muy British, ¿no? Y encima además has visto muy afectada, ¿no? Le dice, not yet, not yet, pero... Claro, como todo así. Pero, ¿qué ocurre? Que Hitchcock, en lugar de cambiarle su voz, lo que vio es que le iba genial este tono de voz y esta afección a los personajes que iba a interpretar.
Sí, porque y en La Ventana Indiscreta es que hace un poquito la tonta.
Claro, ella es una directora, ¿no?, de una revista de moda, es una editora, es súper, súper, es muy pija, muy refinada, muy mundana. Y entonces el acento le iba a la perfección, ¿no? Bueno, realmente de todos los rodajes que hizo con Hitchcock, que ya te digo, era una veneración la que sentía por la señorita Kelly, de todos los rodajes Atrapa a un ladrón, que fue la siguiente película que rodó a las órdenes de este genio del cine, fue la que más disfrutó. Y sobre todo, bueno, para mí es una de mis preferidas, porque la química con Gary Grant era más que evidente, traspasaba la pantalla. Consiguieron además ser amigos en la vida real, fue uno de sus grandes amigos hasta el final de su vida. Y además con Atrapa a un ladrón, bueno, aquí empieza el cuento de hadas, conoce la Costa Azul de la mano de Hitchcock, particularmente Mónaco, porque además toda la película, que seguro los oyentes la recuerdan, se filmó en los escenarios naturales del pequeño Principado, ¿no? Uh-huh. Y además después, y a raíz de esta película, iba a conocer a Rainiero, ¿no? Además, hay que decir que también de la mano de Hitchcock, la señorita Grace Kelly se convierte en un icono que perdura hasta hoy en día, del glamour y de la elegancia, porque en todas sus películas, y ya me hubiera gustado a mí ser, ¿sabes?, ser actriz del señor Hitchcock, la vistieron las mejores estilistas y diseñadoras de la época, ¿no? Desde sí. Eddie Head, por ejemplo, que hizo todo el vestuario de Atrapa a un ladrón, hasta Helen Rose, ¿no?
Qué
entonces, bueno,
sí.
La historia es muy curiosa porque ella abandona el cine, abandona a Hitchcock. Hitchcock quería haber hecho muchas películas con ella, le dijo las, en plan de broma, las 10 siguientes películas las haré con usted, señorita Kelly, y se llevó un gran disgusto cuando ella le informa que se va a casar, bueno, que se va a convertir en la princesa de Mónaco y que va a abandonar el cine, ¿no? Y sin embargo es muy curioso porque en el año 62 Hitchcock le ofrece regresar al cine a Grace Kelly, que entonces ya era su serenísima excelencia Gracia de Mónaco. Pero claro, le ofrece Cristina una película que yo creo que era imposible, que era Marnie la ladrona. Claro, sí, ¿cómo va a ser la princesa?
Interesantísima, ¿no? Película, sí.
Claro, pero ¿cómo va a ser una princesa que además en los años 60 era una de las princesas más hermosas y admiradas de Europa, había sido además un imán para la jet set internacional, convertirse en ladrona, ¿no?
Claro,
entonces, bueno, a ella le hizo muchísima ilusión, quería regresar al cine, era su gran pasión. Además, siempre pensó que podría, después de haber dado a luz a Alberto, ¿no?, a su hijo heredero, que los monegascos aceptarían que ella regresara a la gran pantalla, pero no pudo ser. Sin embargo, se llegó a anunciar en Mónaco que Su Alteza Serenísima, la princesa Gracia de Mónaco, iba a rodar una película a las órdenes de Hitchcock, ¿no?
Anda.
Pero hubo una gran expectación. A Raniero al principio no le pareció mal la idea, no es cierto que él se negara, porque pensó que podían ser unas vacaciones divertidas e ir unos meses, ¿no?, a Londres y poder estar todos juntos, la familia, viendo cómo mamá rodaba una película, pero ocurrió un imprevisto que no te voy a revelar. No, ¿ah? Que no te voy a revelar, que se lean el libro, esto.
Anda.
Ya es, ¿sabes? No.
Ay,
voy
no
a
me
hacer
dejes
spoiler.
Así, esto es una crueldad,
sí,
horrorosa.
Esto es una crueldad porque en mi libro sí que desvelo la verdadera razón por la que Grace Kelly no protagonizó Marnie la ladrona, y que no es lo que se ha contado. Ni Grace ni el marido se negó, y ni los monegascos estaban tan opuestos. Hubo algo mucho más complicado a nivel personal. La película al final la interpretó, ¿te acuerdas?, Tippi Hedren.
Sí.
Y Tippi, la mamá de Melanie Griffith, que, bueno, eso ya es otra historia, porque, lo mismo que Hitchcock era súper amable y atento con Grace, que la trataba como si fuera, bueno, como si perteneciera, como una princesa, ¿no?, como si perteneciera a la aristocracia.
A esta directamente la maltrataba.
Tremendo, tremendo. Cuando publicó, sí, tremendo. Cuando publicó,
bueno, pues,
además Tippi sus memorias, lo denunció, ¿no?
Pues esta es Cristina Morató en su espacio de la Metro Golden Mayer. Ella os ofrece el libro Diosas de Hollywood, de la editorial Plaza y Janés, un bestseller como siempre, y esa incógnita que me ha dejado demolida. Morató,
sí,
hasta
no
la semana que viene.
No vas a poder pasar el domingo pensando en por qué.
Efectivamente.
Grace...
Enseguida viene
no
Marcote y no nos apartamos del mundo del lujo y de la belleza, porque vamos a hablar de melodías italianísimas.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Stickin.
COPE, estar informado. En tiempos de incertidumbre, no se trata solo de saber qué pasa.
Hay una compañía estadounidense que ha anunciado que han probado su vacuna experimental contra el COVID-19 en 8 personas y han generado anticuerpos.
Sino de que seas el primero en conocer la verdad.
Juan Andrés es el director técnico de Moderna, 30 años en Estados Unidos.
Hola, buenos días, Carlos.
¿Qué le hace pensar que las investigaciones son las que pueden tener éxito?
No solamente se generan anticuerpos, sino que esos anticuerpos actúan contra el virus.
Eso traducido en planes de tiempo, en plazos, ¿cuándo podría estar?
Posiblemente tengamos una vacuna para finales de año en Estados Unidos, a partir de primeros de año en países fuera de los Estados Unidos.
De lunes a viernes, de 6 de la mañana a 1 del mediodía, todo pasa en Herrera en COPE, con Carlos Herrera.
Aquí has ayudado a frenar el virus quedándote en casa. En el resto del mundo, ayudas haciéndote socio de UNICEF. Gracias a los socios de UNICEF, entregamos material de protección sanitaria en el mundo y también en España. Pero el virus se extiende y millones de niños necesitarán más ayuda. Hazte socio de UNICEF en unicefayuda.es.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Gente con ilusión.
Deseando de que abran la agencia, de verme con los compañeros, de ir a mis talleres de mosaico, de macramé y mis compañeros de guitarra, que es lo que nos da vida. Eso es lo que más deseo, poderme juntar con todos mis compañeros y tener un porqué.
Con esta actitud todo va a salir bien. Grupo Social 11. La ilusión puede con todo.
¿Ganas de calle? Protos Verdejo está ansioso de escuchar muchos brindis.
Te parecerá increíble, pero este anuncio tiene muy poco interés. En Cofidis te ofrecemos un crédito desde un 5,95 TIN y 6,12 TAE. ¿No te lo crees? No te apuestes nada. Entra y compruébalo en cofidis.es y solicita desde 4.000 hasta 15.000 euros en solo 5 minutos y 5 clics. Consulta condiciones en cofidis.es o llámanos al 902-432-432.
Lo nuevo nos gusta más. Por eso en Patatas Meléndez te presentamos nuestra patata nueva. Más fresca, más saludable y ya disponible en tu supermercado. El sabor auténtico de la patata nueva. Nueva de España. Patatas Meléndez.
Salvador, ¿qué es lo primero que harás cuando vuelva a la normalidad?
Lo primero que voy a hacer es intentar irme a mi huerto a ver mis plantitas que tengo puestas y regar y, bueno, disfrutar un poco del campo que hasta ahora no he podido. Poder tomarme mi cervecita en una terraza, un poco disfrutar lo que ahora no se puede.
La normalidad es mucho más extraordinaria de lo que imaginábamos. Allianz, déjanos apoyarte.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Lichtin.
COPE, estar informado.
Hola, soy Sofía y me da muchas ganas de ver a mis abuelos y en la fase 1 a mis primos y vamos a poder hacer una guerra de agua. Un beso.
Nel cielo passano le nuvole che vanno verso il mare. Sembrano fazzoletti bianchi che salutano il nostro amore. Dio, come ti amo, non è possibile avere.
Madre mía, Dios, cómo te amo. No es posible tener entre los brazos tanta felicidad. Esto es lo que dice la cantante delicadísima.
Gillo,
no
Cinquete.
Sé qué trae Marcote entre sus manazas porque estoy sobrecogida. Marcote, ponte moño.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Buenos días.
Qué
bueno,
barbaridad.
Buenas tardes. Esta hora ya sí, es una hora intempestiva esta para mí. Pero bueno, en fin.
Yo no sé si los chicos se conmueven con estas cosas o esto ya es demasiado antiguo para ellos.
Diego, yo creo que es más tierno de lo que parece, ¿ves?
Me he conmovido porque pensé que eso lo decías a Marcote.
Ah, pues, por supuesto que me lo decía a mí.
Vamos. Pero es ya verdad. He visto que no.
Dios, qué felicidad estar con vosotros y Mikey, en COPE y con los oyentes.
Mikey, esto le resbala un poquito, ¿no?
Bueno, oye, lo puedo escuchar.
Antes el confinamiento está haciendo milagros con
madre
él.
Madre mía. Bueno, venía hoy que me han dado azotitos en el culo. Una oyente.
Vaya.
Sí, tuve un patinazo, una rata. Esto es un poco fe de ratas. Elena Elizalde Baltar dijo que me había. Es verdad, cuando estaba hablando de estamos hablando de las canciones de Eurovisión y hablaba de esta señora que canta, Gillola Cinquetti, la confundí con otra señora y decía que esta era bajita, rubita. No, esta es una señorona, hay una jaca jerezana. Bueno, jerezana no, porque es de Verona, con el pelo negro. Ganó Eurovisión, efectivamente, se lo dije bien, pero me troleó, me corrigió. Entonces, digo, vamos a hacerlo hoy de música italiana, que seguro que esta señora es fan de la música italiana y la damos un gusto. ¿Qué os parece?
Me parece muy bien.
Muy bien.
Un gusto. Un
gusto italiano.
Un gusto italiano. Bueno, música italiana. La confundí el otro día a Gillola Cinquetti con esta chica que sí que es bajita, rubita y pizpireta, que es Rita Pavone.
Es Estas son las canciones que ponían nuestros padres cuando éramos pequeños, claro. Por lo menos en mi casa.
No es por excusarme, pero es que la confusión la iba a echarle la culpa a mi madre, pero pobrecita, que está en el cielo, no tiene culpa de nada. Es que a ella era la que le encantaba esta música y tenía la casa llena de estos vinilos pequeñitos y Rita Pavone, Giora Cinquetti, todo tipo de música italiana, europea, incluso española, los brincos, los pequeñiques, pues...
Mina, ¿te acuerdas?
Eso es, todo eso.
Charles Aznavour, todo claro. Eso.
Pues entonces todo esto venía ahí. Y esta canción, la gente le sonará porque se hizo muy famosa hace no muchos años, 10 años, porque salía la banda sonora de Nueve Reinas, que es una peli argentina que lo petó bastante, que está en toda la película hablando de esta... ¿Te acuerdas de esta canción, El Barrio de Matone? Y al final... El protagonista se acuerda de la canción y es cuando acaba la película y suena. Es muy, muy rockera, muy bonita.
Más que rockera es un twist, ¿no?
Es un twist, sí. Esta chica era presentadora... No, esta no era... Era actriz. La presentadora de televisión era... Es que ahora tengo que andar con pies de plomo. Claro, porque están los oyentes con la escopeta cargada y cualquiera dice una cosa que no es.
Exacto.
Bueno, más este también era actor. Este era musicazo, actor, rockero, showman, de todo, lo tenía todo, es Adriano Celentano.
Azzurro, il pomeriggio è troppo azzurro, è lungo per me. Mi accorgo di non avere più risorse senza di te.
Esta es que es canción popular, mucho más conocida, pero Celentano lo llegamos a bailar...
Todo.
Sí, más tarde, ya con las lentas, ¿eh?
Sí, hacía lentas y hacía, te digo, era rockero, he escuchado una versión del Tutti Frutti, y era un tío, y aparte que era este típico brutote, como...
El otro día hablando de Tutti Frutti perdimos a Little Richard.
Sí, es verdad,
Y lo comentamos al final del programa, que no te lo he...
Ya me había ido, sí, pero bueno, lo que te quería decir, este tío brutote, con pinta de brutote como Jean-Paul Belmondo, ¿eh?
Sí.
Que es así como feote, pero recio.
Bueno, a mí es que me encanta.
Claro,
es que
eso
es uno de mis sex symbols.
Eso te iba a decir. Esta gente, como yo es que yo tenía, ahora ya no.
Que sí, hombre, que sí, que estos como Marlon y como Belmondo y como
esto
estos,
es la
estos
famosa
hasta
carpeta
el final,
de
hasta
en
los 90, conservan la virilidad. Es lo bueno que tiene, porque tiene una belleza de porcelana, la pierde enseguida, pero el que es oso peloso, ese muere siéndolo.
Cómo me gusta. O sea, yo entro dentro del oso peloso.
Tú, oso peloso con moño, sí.
Oso peloso y con moño. Bueno, pues nada, me quedo con ello. Y Cristina, en su ¿cómo se llama? Costumbre de hacerme spoilers, ya ha dicho antes un artista que es un icono de la música italiana de toda la vida, que es Mina.
Parole, parole, parole.
Ascoltami.
Parole, parole, parole.
Es una de las preferidas, bueno, es de mi padre.
Io ti giuro.
Es que hay que ver cómo modelaban la voz estas cantantes.
Es
que estoy yo escuchándolas y cantaban de otra manera.
También es que el idioma, tanto como para la música lírica, tanto el español, el italiano se presta mucho a esa modulación, a esa subida, bajada. No sé, a mí es un idioma bonito para la música.
A mí me parece que también era una cosa de la época, ¿eh?
Sí.
Porque se tornasolan las palabras. Mientras que ahora hay una forma más lineal, menos... Me interesa mucho esto, es muy bonito.
Es muy bonito. Mina, que era, ya te digo, icono, y fue, es icono de icono gay, o sea, lo siguen mucho los gays. Y luego, porque
¿por qué?
Porque era muy como transgresiva. Yo creo que esta mujer en los años 60 era madre soltera, que en aquella época... pues estaba un poco visto de aquella manera. Y luego, en el año 78, por sus santas narices, dijo que ya no daba más conciertos y no actuaba más, y se retiró. Un poco como Marisol aquí. Dijo que ya no actuaba más, y desde entonces sigue viva, creo que está en Suiza viviendo por ahí. Pero ya no está retirada del mundo de la música y no hace nada, fíjate, siendo lo que fue en Italia y en el resto de Europa.
Sí, sí.
Bueno, que ha hablado un señor por ahí en medio. El siguiente es un icono para mí, porque es uno de mis...
Me gusta esto del teletrabajo porque aparecen gentes diferentes, espectros, de otras dimensiones.
No, pero este era de la canción, es la voz masculina que está en la canción de Mina. No, era un señor. No era un señor de Cuenca, no, era un italiano. Bueno, un icono para mí, uno de mis favoritos, que aquí en España está un poco denostado, un poco ridiculizado por una canción que hizo hace unos años, pero a mí me encanta, es Franco Battiato.
Una vecchia bretone con un
cappello, un ombrello di carta, di riso e canna di bambù.
La culpa de todo esto yo creo que la tienen un poco Martes y 13, porque le hicieron una parodia un poco, no agresiva, era graciosa, porque este hombre es de pico largo, es tiene mucha nariz.
Como, ¿no?, de pico largo.
Que tiene, sí, tiene la muerte del loro, que si estornuda fuerte se mata. Bueno,
que tiene una nariz importante, que también sí. Me gusta.
Prominente.
Sí, bueno.
Sí, pero ¿qué le pasó? Porque sí que recuerdo algo que le agredieron y
No, le agredieron, no, le hicieron una... Era muy burlona, sobre una canción que tenía que se llamaba Yo quiero verte danzar, salía, le llamaban Franco Napiato. Entonces esa canción ha quedado como un poco de parodia y de gracia, pero es un artista, es como... A ver cómo lo puedo decir. ¿Sabéis lo que es un transpantojo en la cocina? Una cosa que parece una cosa
un
que no
trampantojo.
Es trampantojo, yo como he dicho yo,
trampantojo es una trampa en la pared del barroco para que simula un algo que no está.
Eso es, y en la comida también, pues a ventana. Lo mejor unos fideos que son de, yo que sé, de berenjena y no son fideos de, bueno, en fin, pues eso. Pues en la música, Franco Battiato parece una coña, una fefa, no sé qué, y luego es un musicazo brutal que tiene discos increíbles y que en directo es para verlo. Es un poco
pero
lo que
incluso la de esa de la que mencionabas de que te veo bailar,
yo quiero
tal,
verte
a mí
danzar,
me encantaba.
Es que es muy
a mí
buena.
Me gusta.
Es que es un tema raco y tiene
un poquito más.
Per le strade di Pechino erano giorni di maggio, tra noi si scherzava a raccogliere ortiche.
Fíjate que difícil modular la voz tanto, por eso claro. Te decía que hacen como malabarismos.
Biribiris, que digo yo, biribiris.
¿De qué año es este hombre, Marcote?
Franco Battiato, ¿nació o cuándo nació o cuándo pació?
Sí, cuando lo petó.
Finales de los 70, 80, 90, de hecho sigue, estuvo hace unos años en las noches del Botánico aquí tocando en Madrid y bastante increíble. Y esta canción, si habéis visto La Casa de Papel, ¿sois fan de La Casa de Papel o no?
Yo no.
De la primera temporada.
Va, muy mal. ¿Y tú, Mikey?
Totalmente en contra.
Nada, otro. ¿Y tú, Cristina, no? ¿Tú estás
yo,
con
yo
The Crown?
No lo he visto, es que yo la serie, no ya sabes que estoy ayuna.
Bueno, pues en la última temporada de todas sale esta canción precisamente de Franco Battiato y la canta el elenco ahí en una boda, ¿no? Creo que es una boda y al loro, muy, muy fuerte. Bueno, más
a ver,
chicos.
A ver cómo es el ritmo. Pero sí, a mí me gusta.
Bueno, más espaguetis. Este sí que es de los que decía Mikey, de los de forrar carpetas. Es Eros Ramazzotti.
Sono umane situazioni, quei momenti fra di noi, i distacchi e i ritorni, da capirci niente poi.
¿Quién está catarrado por ahí? Que ha pegado una tos súper loca.
Presente.
Diego, estás malo, ¿no? Decía antes lo de forrar carpetas. No es que te cuidara el culo para forrar carpetas, sino que...
que se dice... No, que esto es lo que hacíamos las niñas, es forrar las carpetas con nuestros héroes. Eros Ramazzotti heredaba una tradición anterior de Toto Cotugno, de otra serie de cantantes.
¿Con nuestros héroes?
Sí, bueno, es que son héroes. Es que, son de todas maneras,
es que de estos también nos enamorábamos. Lo de los Pecos, de Miguel Bosé, de los Ramazzotti.
Lo de los Ramazzotti me lo tenéis que contar porque es un tío que no es guapo. O sea, feo. No es que yo
no,
sea...
No, pero la canción es...
Claro, la erótica de la música que se llama, ¿no? Uh-huh. Porque Miguel Bosé sí que yo sé que eres super fans. Sí que es un tío que es muy atractivo. Sí. Y tal, pero Eros Ramazzotti tiene cara ahí como
pero
un poco...
Pero es que Ramazzotti yo creo que ya es de mis hijos, voy a mirar, ¿eh?
Tiene,
es
que le, tiene como que le han pegado un poco una paliza y tiene la cara hinchada, parece. A mí es lo que me parece.
A ver, vamos a mirar, porque entonces me gustará a mí.
Come se questo tempo non fosse passato mai. Dove siamo stati, cosa siamo poi. Confinati di cuore.
Decías, Cristina.
Sí, este también me gusta.
Este te va, sí, es que te va.
Es
sí, es que a ti.
Me gusta
yo
mi...
sé el perfil que te va a ti.
Pero es que me gusta hasta a mí mucho Gerard Depardieu, ¿eh?
Claro, es que a ti te va. Yo, si tú y yo fuéramos de la misma edad, tú podríamos tener ahí un tal y cual.
Es verdad, lo que pasa es que no, ahora te tengo adoptado.
No. Es verdad, efectivamente. Recogido a tus pechos.
Bueno, exactamente.
Has hablado de. Hay más artistas italianos, o sea, es que podríamos hacer varios. Albano. Hay un montón.
Sí.
Pero a mí, una de las que más me gusta es esta.
Non c'è via d'uscita per questo amore. Non c'è vita per me più. Non c'è.
es, ¿y qué hace el Marcote que le gusta a Laura Pausini? Pues que a mí es una tía que canta muy bien y me parece una tía súper simpática. Luego que la he visto alguna vez por ahí en Petit Comité, no es que fuese yo a mí, pero la he visto por ahí aquí en la radio y tal, y me parece una tía súper graciosa y súper simpática y que tiene un vozarrón que flipas.
Lo que pasa es que ya la encuentro más comercial.
Sí, bueno, pero ese es
un... Me gustan más estas otras clásicas.
No, pero a pesar de ser comercial, es una tía que luego tú le das un micro y hay un tío con una guitarra y se te pone a cantar. O sea, que no le duelen prendas. Es un artista de los pies a la cabeza, como se dice. Bueno, os he dicho que posiblemente podemos hacer una segunda edición, pero no quería acabar esto de música italiana sin poner a la más grande de todas.
A Raffaello.
Ah, esa ya está.
Lo estaba esperando.
Mirando, tiene 76 palos Raffaello y no la vi hace mucho, no la vi hace mucho en la tele y está en formol. Es que es incombustible esta mujer.
Sí, además sigue... es una mujer que no se fundamenta estrictamente sobre su belleza. Tiene una forma física tremenda.
Sí, eso sí recuerdo, sí.
Y ha cantado hasta hace nada, ¿no? Muy amiga de Paloma Gómez Borrero.
Sí, sí, pero lo que no sé si vive en España. Yo creo que estuvo viviendo una temporada muy larga porque estuvo haciendo Lola Raffaello. ¡Oh, la Raffaello! Ese show que hacía en televisión española.
No, ellas se trataban en Italia. De cuenta que Paloma vivía en Roma.
Sí, pues van a hacer una serie, por
yo
cierto.
Siempre la hago aquí en España, esta mujer.
Sí, claro. Estuvo muchos años, porque estuvo en Televisión Española, te digo, presentando un show los jueves por la noche, sí. Muy simpático, que traía actores internacionales.
Era la época de Valerio Lázarov, cuando eso el valor es. De Valerio Lázarov actuaba en un 2-3.
Eso es. Y luego, lo que te estaba diciendo, van a hacer una serie, no basada en ella, no de su vida, pero que ella tiene mucho que ver, sobre todo su música. Una serie, una película, ya estoy dudando mucho. Tengo que verlo la semana que viene. Pero, señores, si me equivoco alguna vez, por favor, díganmelo. Me gusta que me troleen. Y que me den azotitos en el culo.
Eso es grande. Querido Marcote, siempre un placer.
Un beso,
un abrazo
mucho.
Muy fuerte. Marcote, ponte moño.
Chao.
Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Del italiano vamos al inglés porque es la hora del piscolabis. Sole Mayol, muy buenos días.
Buenos días, Cristina, ¿qué tal?
¿Cómo vas, criaturita?
Aquí andamos. Mira, estoy hoy con un piscolabis de dieta macrobiótica, hija. Así que me he traído un batido y lo del piscolabis se me queda más en el pis que en el labis, por la cosa del diurético.
¿Pero por qué? ¿Qué es lo que le has echado?
Pues hija, le he echado todo lo que tenía en la nevera. Un poquito de apio, naranja, manzana y chía, que no sé lo que es, pero yo lo he chiao, por si acaso, y le he echado todo, de todo un poco.
Claro, el problema es que aprovechando todo no me extraña que te den arranques diuréticos, estarás
claro.
Ahí por entrambos canales.
Sí, sí, hay que reciclar por todas partes. Es que mira, no sé qué pasa, pero casualidades de la vida, buscando la mascarilla me encontré la licuadora y dije, pues mira, oye.
Hay que ver lo que una se encuentra revolviendo en los armarios y es verdad que la licuadora es de esas cosas que aparecen en los fondos.
Sí. En los fondos de armario me la encontraba y dije, pues mira, como yo no podía más con el peso, pues ya no me peso. Así que me he cogido la licuadora, me hago todo batidos y hay que tener cordura y menos gordura, como dice la doctora.
Eso dice la doctora Candela, no sé si la has oído.
Sí, sí, sí la he oído, así que estoy también con lo de la faja abdominal, que vamos, la tengo fatal. Así que es lo que hago, pero ahora ya, pues claro, con esta historia, pues lo que hago es que no hago menús. Porque ¿para qué vas a hacer un menú si solo tomas batidos y verduras a la plancha, hija mía? Y con las verduras y los menús, esto no, pues solamente primer flato, con fe, de flato, segundo plato también, de mucha fe de plato, y de postre, pues para animarme me canto eso de esa vegana, esa vegana, esa vegana, yo me como la fruta por ser vegana.
¡Ole, ole, ole, la vegana, ole!
Que hay que animarse para comer de todas estas cosas.
¡Qué barbaridad! Te está dando la creatividad gracias a los platos.
¿Verdad? Claro, y es que claro, nos tenemos que cuidar porque ya, mira, nosotros por lo menos los de Madrid entramos en la fase 1 y vamos a empezar a ver a los amigos, a la familia y tal, y yo quiero que me reconozcan, así que me estoy cuidando. Mira, me he teñido y todo, que no me había teñido en mi puñetera vida, con perdón. Vamos, no me he teñido yo, me ha teñido mi señor marido. Y mira, muy bien.
Bueno, esto de la gente que le tiñe el pelo a los maridos me deja perpleja. ¡Qué suerte!
Perpleja me ha dejado a mí lo que me ha hecho él, que no lo recomiendo a nadie. ¡Mira, gracias!
¿Y por qué? ¿Qué ha pasado?
Me ha teñido la parte de la frente, entre la frente negra y la mascarilla no me reconocerá nadie. Las orejas no me hago con ellas. Y luego, sí, mira, me vi el otro día así con un espejo así de esfuerzo y digo, madre mía, la parte del cuello y la espalda, mamá, tengo unos lunares negros que no me va a hacer falta ponerme la bata de cola para bailar flamenco.
Uy, pues sí que te ha liado una buena.
Pero bien buena, que me ha liado. Claro, bueno, y luego encima los meneos de la cabeza que me ha dado, los tirones de pelo. Pero claro que luego él me dijo, pues córtame el pelo. Digo, pues te vas a enterar, total, que me venga. Y le he hecho unos trasquilones para...
No me lo puedo, pero no me lo puedo creer, qué mala.
Pues sí, poco mala sí que soy, la verdad. Pero es que estoy muy nerviosa con eso de salir y tal. ¿Tú cómo te vas a saludar? ¿Cómo nos saludamos ahora?
Pues mira, yo ayer salí y lo del codazo. Porque es que, o sea, de verdad, es imposible no saludarse.
Pero saludarse con la mano y todo, yo no pienso tocar a nadie, vamos, ni a mí no me toca ni nadie tampoco, que no. Ni eso que me, bueno, a mí me pone muy nerviosa porque soy muy de achuchar y de abrazar. Y se me ha ocurrido una cosa, Cristina, mira, tú, por ejemplo, a la persona que quieres muchísimo y tienes muchas ganas de saludarla y de abrazarla y de besarla, la miras o le miras a quien sea a los ojos, ¿no? Uh-huh. Y te abrazas a ti mismo mirándole a los ojos a esa persona.
Ah, sí,
y,
sí, sí.
Mira, quieras que no, pues abrazas a alguien, te abrazas a ti mismo, que también lo necesitas mucho.
Pues porque no me parece ninguna tontería, fíjate. Y me parece más expresivo que lo de los codos.
Ay, sí, pues que darte un codazo, por Dios, es que eso no está bien. Es que está, mira, la cosa está muy difícil, porque es que encima nos va a pillar todo con la alergia primaveral.
Ah, esto ya nos está pegando, sí.
Ahí vamos, me dijo una amiga el otro día que tuvo un estornudo a lo bestia con la mascarilla y se le pusieron las orejas de sobrillo. Muy malo.
Claro.
Ya se te ponen de soprillo solo con las mascarillas, la verdad, va todo el mundo con la mascarilla y unas orejas que les...
Y el dolor en las orejas.
Pues sí, y otro amigo que me decía que mira que estamos muy bien, muy contentos ya, porque Madrid es un ejemplo a seguir. No ha habido nadie que se haya ido a pasear a la playa.
Efectivamente, aquí mira, por lo menos no podemos pecar ni cometer error alguno, madre mía.
Para nada, ya estamos en la fase 1 y cuidadito por ahí fuera, que ya he visto también por ahí un anuncio que pone vendo ropa de deporte, bicicleta y perro.
Sole Virtudes, la hora del Pisco Labis, un abrazo, amiga.
Un abrazo, hasta la próxima, un besazo.
Y Mikey de Toro, rápidamente antes del informativo.
Te voy a comentar, porque nos han estado escribiendo sobre esta mañana, concretamente en el editorial, y también en relación al discurso de Sánchez de ayer, que ha sido muy movidito entre nuestros oyentes. Si te parece, vamos a escuchar las opiniones.
Sí.
Que este tío tiene más cara que el cemento armado. Qué sinvergüenzas, cómo echa las culpas a los demás de lo mal que lo están haciendo ellos. Pero bueno, ¿cómo van a pactar con él si no se pone al habla?
De manera que, según Pedro Sánchez, esto es lo que hay. Vamos a ver, yo voy a pedir un dinero a un banco, quiero un crédito, me lo niegan y al día siguiente me alío con unos terroristas, le tiro dos bombazos en la puerta, reviento la caja y me llevo el dinero. Porque ahí, amigo, tú me lo has negado, ¿no?
¿Cómo podemos pensar algo bueno de un gobierno que jamás ha dicho una verdad?
Juan, qué cabreo nacional.
Sí, sí,
no os mováis de ahí, que voy a llamar a mi madre. Enseguida la llamamos, después del editorial. Uy, del editorial, de las noticias. Till the battle of the day.
tired, but you'll be a man, my son. Will you remember the famous man who had to fall to rise again? So take a deep breath, pick yourself up.
Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
13 estrena nueva web. Una experiencia completamente renovada para que puedas disfrutar de toda nuestra programación en directo o a la carta. Accede a contenidos exclusivos, compártelos y participa con nosotros. Desde cualquier dispositivo y cuando tú quieras, 13tv.es. Más cerca de ti, más conectado a ti.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Bienvenidos al Cascabel en 13.
La información tiene siempre muchos puntos de vista.
Las competencias van a ser casi más importantes que los conocimientos.
Alemania, Francia y España son los más afectados.
Y en el Cascabel te los mostramos todos.
¿Cómo se puede conseguir empleo cuando se enfría el mercado laboral?
Vamos a ver cómo nos podemos adaptar.
El Cascabel Noticias y el Cascabel con Antonio Jiménez y Susana Ollero. De lunes a jueves a las 10 de la noche. En 13.
Si tu intestino se siente así, Alflorex te ayuda a aliviar los síntomas del colon irritable como hinchazón, dolor abdominal, flatulencias, diarrea y estreñimiento. Consulta con tu médico o farmacéutico. Alflorex para colon irritable de Farmasierra Laboratorios, de venta en farmacias.
Alflorex cumple con la legislación vigente de productos sanitarios.
En Repsol queremos ayudarte en tu día a día. Con el nuevo servicio Call and Collect de Repsol, solo tienes que llamar a tu estación de servicio, hacer tu compra por teléfono y te la preparamos para que la recojas cuando tú quieras. Haz tu pedido ahora y podrás llevarte una batería externa solar para el móvil. Además, si pagas con la aplicación de Repsol, Wilet, sumas a tus descuentos un 5% adicional. Infórmate sobre tu estación de servicio más cercana en el 910 1520 o en Repsol.es y llámanos. Bases notariales en Repsol.es.
En UMAS llevamos 35 años asegurando instituciones religiosas y entidades de labor social. La especialización es uno de nuestros mejores valores. Queremos escucharle y formar parte de su proyecto. UMAS, su mutua de seguros.